Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Estamos transmitiendo desde Durango, México, en este programa el día de hoy. Y precisamente el día de hoy tengo el honor de presentar a ustedes a la licenciada María Teresa Martínez Holguín. Gracias por venir.
Al contrario, gracias a ti por tomarme en cuenta.
Y a un gran compañero y amigo, bienvenido.
Gracias.
Gerardo Ortiz.
Muchísimas gracias.
Ya has estado varias veces por estos lugares y pues a veces la falta de tiempo, la falta de temas quizá y te ha impedido estar por acá, pero qué bueno que te tenemos nuevamente.
Pues aquí estamos nuevamente.
Y a echarle
gracias
porras.
Por la invitación.
Y a echarle porras. A Maite.
Claro, aquí. Que,
pues me voy a permitir leer todo el historial que has desarrollado. Licenciada en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 45 años de experiencia en el sistema financiero de México, habiendo laborado en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se desempeñó por 18 años como directora de autorizaciones de crédito al sector público, encargada de la contratación, autorización y registro de operaciones financieras del gobierno federal y de las entidades de la Administración Pública Federal como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la Banca de Desarrollo. Adicionalmente, cuenta con estudios de especialización en finanzas públicas en diversas unidades, universidades públicas y privadas del país. Desde enero del 2021 es responsable de la Oficina de Promoción de Banobras en el Estado de Durango, desde la cual promueve el uso eficiente del financiamiento y brinda asesoría legal y financiera al gobierno de Durango y a sus municipios, apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura con alto impacto social.
Así es.
Si hay algo más, corrígeme.
No, muy bien, muy bien.
Ya luego veremos para entrar en el tema de los pesos y centavos.
Claro que sí. Bueno, pues primero agradecer también a la universidad y pues esta deferencia que tuviste, también aquí a mi primo Gerardo, al quien quiero como un hermano desde toda la vida.
Muchas gracias.
Y bueno, pues yo decirte que tengo, ya van a ser casi 4 años al frente de la oficina de Banobras aquí en Durango y pues para mí ha sido una experiencia realmente motivadora. Estoy muy contenta. Yo, todo el tiempo me dediqué a temas más bien, pues, muy de endeudamiento de grandes magnitudes, ¿no? Eran financiamientos que hablábamos de miles de millones de pesos o incluso de dólares. Y llegar aquí y, que esta vocación sea llevar el financiamiento muy modesto, muy chiquito, para las grandes necesidades que tienen los municipios, pues la verdad es que es todo un reto. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que no hay dinero, que no hay esa infraestructura en los municipios para tratar temas financieros, muchas veces contratan asesores. Y bueno, también es de notar que durante algunos años previos a mi llegada, por razones ajenas al propio banco, estuvo pues prácticamente muy poca la actividad crediticia de Banobras en el estado. Y pues tras mi llegada tuve una pues gran aceptación, me abrieron las puertas en todos los sectores, desde el gobernador pasado, el actual, han asistido a todas las convocatorias que hemos hecho con los municipios para poderlos apoyar, para escucharnos, para hablar de proyectos de infraestructura social Y pues la verdad es que los resultados han sido muy satisfactorios. En inclusión financiera, Durango está entre los primeros lugares a nivel nacional, inclusive considerando todo el periodo del gobierno actual. Entonces estoy muy contenta, muy motivada, he conocido a casi prácticamente todos los presidentes municipales actuales y anteriores, a los secretarios de Hacienda, tanto a la que salió hace poquito, que es un encanto, una señora que la verdad fue muy, muy amable conmigo. Ahora recientemente nombraron a Franklin Corlay como secretario de Finanzas, con quien también vamos a hacer pues muy buenas operaciones, y también estamos dando asistencia para que pues sus subsecretarios y toda la gente que depende de él estén a la vanguardia en muchos temas de cómo cobrar mejor los impuestos. Y también a los organismos de agua, cómo cobrar mejor, cómo desperdiciar menos y hacer más con todos sus ingresos, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, esa es mi vocación. Somos el único banco a nivel nacional que le presta a los municipios.
¿Préstamos con cargo a qué presupuesto? ¿Al presupuesto anual que tienen ellos?
Así es. Bueno, ellos pueden... Son presupuestos muy chiquitos. Ahora hay una ley de disciplina financiera donde, dependiendo de los ingresos que van a recibir, pueden o no endeudarse. Y también hay una serie de parámetros que miden qué tan endeudados están, todo este tipo de cosas. Y solamente pueden contratar, si están en semáforo verde, que es los que se portan bien y están menos endeudados, pueden contratar hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición. Esto es, no los que están comprometidos para gasto corriente, no, sino de lo que tienen libre, pueden contratar un crédito hasta por el 15%. Entonces, realmente es muy poquito. Si tú lo llevas a un plano personal y tú me dices, oye, ¿cuánto me prestas para una casa? Y yo te digo, pues solamente te voy a prestar el 15% de lo que tú en un año recibas o tengas detectado como un ingreso libre, pues realmente pues es muy poquito. Ahora, estamos hablando créditos que en promedio son de 4 a 6 millones de pesos. ¿Eso para qué te alcanza? Pues mayormente para camiones de basura, para maquinaria, para meter algún drenaje muy urgente. Por ejemplo, he tenido el caso de presidencias municipales donde prácticamente están cayendo a pedazos. Entonces, no hay presupuesto ni dinero para tener un lugar digno, incluso algunos son históricos, ¿no?
Quizá consecuencia de que hicieron un mal uso del sistema financiero.
Lo que pasa es que, bueno, por un lado, sí, no necesariamente todos son eficientes en su gasto, pero también hay que reconocer que los ingresos que reciben no son tan grandes, ¿no? Y muchas veces también tienen deudas o problemas heredados, como es cuando cambia un presidente municipal, les deja laudos laborales o cosas así muy pesadas, que pues el nuevo que llega tiene realmente muy poquito dinero para poder hacer obras que se necesitan, ¿no?
Hay una supervisión, o no sé si se encarguen de eso, qué secretaría o qué departamento, exigir cuentas claras.
Así es, tienen que comprobar.
¿En qué vas a gastar lo que estás pidiendo? Porque me he dado cuenta por los periódicos que se hizo un préstamo a Banobras por 5 millones de pesos, pero no especifican en qué los van a utilizar.
Bueno, no, mira, ellos tienen que decir, hay un documento que se llama, que es necesario, que es su programa de obras. Todos los ayuntamientos, por muy chiquitos que sean, tienen un secretario de obras. Y ahí su cabildo y todo aprueba qué obras son las que el municipio detecta como necesarias, urgentes, o otras fases que dejaron pendientes de terminar, algunos que ya se fueron, en fin, ¿no? O sea, empiezan un tramo, pero ya no alcanzó el dinero, bueno, ellos a lo mejor deciden continuarlo, ¿no? O pavimentaron X cuadras o X colonias y ellos deciden terminar con otras colonias más. Aquí es muy claro en qué lo usan. Casi todo es maquinaria, o sea, te digo, camiones de basura, tractores, todo eso, porque el no tener tu maquinaria te encarece mucho la obra. No es lo mismo que tú contrates y hagas pavimentos a que tengas que pagar la renta de una maquinaria.
Maquinaria y equipo.
Ahora, también, ahora, este gobernador ha sido como generoso con ellos, porque les ha dicho, bueno, ustedes ponen una parte y yo les pongo otra. Y también hay una organización que se llama Mariana Trinitaria que dijo, yo voy a poner el equivalente en materiales de todos los créditos que saquen con manobras para infraestructura social, porque, ojo, son para infraestructura social, no es para comprar camionetones al presidente, no es para hacer la fiesta de patronal, no, o sea, son proyectos muy concretos. Por ejemplo, hay municipios que no tienen bardas en los panteones, ¿no?, que es sumamente necesario. Hay municipios que no tienen, por ejemplo, un consultorio o el que tienen
alguna
que
clínica, hasta, ¿no?
Alguna clínica, sí, ¿no? Entonces, ellos han, y sobre todo las mujeres, yo me doy cuenta, son muy buenas para buscar este tipo de, oiga, pues yo pongo tanto y yo pongo lo demás. Porque también habíamos caído en otra situación que me decían, que también decían los secretarios de finanzas y todo eso. Dicen, es que llegan y piden, ¿no? Pero no quieren usar su crédito. O sea, sí quieren que el Estado y todos los demás les pongan para obra, pero ellos no quieren comprometerse a sacar un crédito. ¿Por qué? Porque un crédito va a hacer que ellos tengan que comprobar en qué lo ocuparon.
Sí, comprobación de gastos.
Así es.
Y debe de existir una fiscalización, ¿no?
Así es.
Y debe de existir un anteproyecto de presupuesto.
Totalmente. Y tiene que ser aprobado primero por el Cabildo y luego por el Congreso.
Y el Cabildo, la capacidad financiera mental, financiera uh-huh. del Cabildo, ¿autoriza nomás porque sí o hay quienes sí le entren al toro en hacer anteproyectos?
Pues yo, a mí me sorprendió porque sí son muy agudos, porque también yo he acompañado precisamente por eso, porque dicen, no, a ver, ¿cómo está eso del endeudarnos? Y entonces cuando uno ya va y les explica cómo funciona el crédito, hay dos tipos de crédito, uno que es a largo plazo, que pueden sacar a 10 años, por ejemplo, si les hace falta una prepa, una secundaria, un hospitalito, bueno, pues se puede financiar a muy largo plazo y eso hace que pues les queden pagos muy chiquitos. Entonces, en teoría, heredan una deuda, pero también dejan un hospital, ¿no?
Sí, sí.
Y por otro lado, hay otro tipo de créditos que son los que más damos, que una vez que sale el presidente municipal, se liquida totalmente la deuda. Es a 3 años.
¿Y no deja pendientes ni cosas colgantes para el siguiente que entra?
En absoluto.
Que luego le digan, oye, pues ¿cómo te pones a pedir si esto no se terminó?
Así es. No. Hasta ahorita, la verdad, en los 4 años que yo tengo, al contrario, a mí me ha tocado ir cuando inauguran obras, a los informes de gobierno, y la gente está muy contenta, sobre todo porque son programas chiquitos que dan mucho bienestar. Por ejemplo, una bomba de agua. Entonces, si 2 o 3 colonias no tenían agua y de repente ya reciben agua, pues es muy grande la alegría. Y yo, mi abuelita aquí, la misma de Jera, tenía un dicho que me encantaba, que decía que eran muchos los diablos y poca el agua bendita, ¿no? Así yo siento que son tan poquitos los recursos que pueden usar, ¿no? Y precisamente esta ley fue lo que hizo, porque antes no había como esos límites claros de hasta dónde podían endeudar a una entidad, y ahora sí la hay. Entonces, por ejemplo, si algún municipio trae ahí o no ha entregado cuentas claras o no tiene todas sus cosas cubiertas con las entidades supervisoras, lo ponen en semáforo amarillo o rojo. Y si están en semáforo rojo por incumplidos, no se les puede prestar ni un centavo. Si están en semáforo amarillo, que es como, ¿no?
Hay duda,
pues nada más el 5%, que es muy poquito. Y si estás bien con todas tus cuentas claras, tú entregaste bien información de cuenta pública y todo eso, pues entonces el 15%, que sigue siendo un monto muy manejable, ¿no?
¿Y eso de qué depende, de que pueda subir el porcentaje de que les aporten económicamente a los municipios mayor cantidad?
Pues todo esto tiene que ver con toda la recaudación que se hace a nivel nacional. O sea, una parte, estamos en un pacto federal donde en función de lo que el Estado ingresa es en función a lo que programa para el gasto y entre ellos pues varias partidas que van para todos los estados y por lo tanto también a los municipios.
La Secretaría de Programación y Presupuesto tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Bueno, ya es Hacienda, hace muchos años ya ya no está junta la Secretaría de Hacienda y sí hay la unidad de coordinación con entidades federativas que es la UCEF. Y ahí también es donde se preparan todos los presupuestos federales y ahí le dicen a cada municipio en función de del ingreso o la recaudación que haya a nivel nacional y también el número de habitantes es muy importante, ¿no? Porque puede haber municipios que tienen un territorio muy amplio, pero en realidad tienen muy poquitos habitantes, nada más que están como muy dispersos, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde también, o también tienen algunos programas tienen que ver sí con el tamaño, pero otros también con el grado de marginación que tienen. Aquí en Durango, fíjate que la mayoría de los municipios, aunque los vemos muy pobres, están catalogados como que no están en alto grado de marginación, salvo el Mezquital, que ese municipio sí está catalogado como entre los más pobres del país, si no es que el segundo o tercero.
Muy
más
marginado.
Pobre. Muy, muy pobre. Muy pobre. O sea, la pobreza, ¿cómo se mide? Hay diferentes indicadores que tiene el Coneval, donde mide cuánto es la satisfacción que tienes, por ejemplo, si tienes agua potable, si tienes piso de tierra, si tienes acceso a un doctor, si tienes caminos, si tienes a cuántos kilómetros tienes una escuela cerca, un hospital, si hay carreteras, cómo son esas carreteras, si son brechas, si son caminos. Entonces, hay como un, digamos, soy muy feo, pero pobrezómetro, ¿no? Para medir qué lugares están más pobres que otros o más necesitados de ayuda. Y tiene que ver con los servicios básicos, ¿no?
Pues es una situación muy compleja, sobre todo para la población en general, porque se habla mucho de que el anterior gobernador se fue con todo y hebra y que no hay quien respalde o responda con cuentas claras qué pasó, qué se hizo con esto, en qué se invirtió, qué no se invirtió, etcétera, etcétera. Pero ahorita que das esta explicación, no sé si se deba de publicar, no sé si existan leyes para que se publique mediante un cartabón que le va a llegar a cada municipio.
Mira, o cómo está eso. Esa misma pregunta, no, eso sí se sabe, ¿eh? Está súper transparente. Hay una cuenta, hay una contabilidad nacional que se llama la cuenta pública y esa se audita y ahí está clarísimo cada peso, ¿no? Y hay una cosa que tiene presupuesto que se llama trazabilidad. Y ahí cada peso que ingresa tiene que ir exactamente a donde se fue. A mí también, yo tengo muchas preguntas que hacer respecto a todo lo que se ha dicho. La verdad es que nadie tenemos claro qué ha pasado. Son las instancias auditoras las responsables de determinar en dónde falta y cuánto falta. Y eso, pues yo también digo, ahora que estoy tan involucrada con Durango, también me gustaría mucho saber de qué tamaño fue y exactamente quién fue el responsable de o qué se hizo con esos recursos. Porque también muchas veces es, yo creo que cuando tienes un desorden, ¿no? O cuando los recursos no te alcanzan y empiezas a agarrar algo para tapar otro y luego otro y luego otro, sumas este hoyo, más otro hoyo, ¿no? Y pues realmente no sabes qué pasó. Se hablan de muchas cosas, yo no he visto denuncias. Lo único que sí te puedo decir que a nivel banco siempre nos pagaron. Nunca nos dejaron de pagar.
Muy bien. Un paréntesis porque nos llama Armando Espinosa. Saludos para Maite.
Muchas gracias. Excelente asesora. Armando. Muchas gracias.
Me pide un buen amigo también, José Gerard Favela Pérez.
Ah, claro, Gerard. Un saludo. Ajá, ¿cómo Gerard. Está? Él es un chico muy inquieto, muy de las bicis y todo eso. Sí, siempre tiene proyectos muy interesantes.
Muy interesantes.
Ah, pues muchos saludos, Gerard. ¿Cómo estás?
Y él es el autor, posiblemente, digo yo, porque ya hay zonas estrictamente delimitadas para los ciclistas.
Así es, él ha sido su lucha. Entonces, ha sido su lucha, las ciclovías y todo eso.
No le han dado un reconocimiento, no lo necesita, pero ya eso habla de él.
Claro.
De que tiene un interés sociológico para beneficiar a cierta población que no utiliza vehículos
o motor. Así es.
Son los dos mensajes que tenemos.
Ah, qué lindos. Pues muchas gracias.
Sí. Pues ha existido una inquietud a veces, me fijo yo en la gente, que dice, bueno, ¿y por qué no le dan más recursos? ¿Por qué no aumentan la tarifa? ¿Por qué, si no alcanza el dinero para ciertos servicios que son públicos, por qué los han de privatizar? ¿Están privatizando camiones para la basura? ¿Están privatizando? Bueno, ¿entonces qué, no hay dinero para eso?
Bueno, en teoría, todos estos proyectos que se llegan a privatizar deben de ser autosuficientes y generar recursos para el propio gobierno que es su socio. Hay diferentes formas de asociarse. Hay asociaciones público-privadas y es como un contrato matrimonial donde dices, oye, tú y yo nos vamos a juntar para resolver un problema, por ejemplo, la basura, reciclar basura. Y ahí vamos a ver qué vas a poner tú, qué voy a poner yo. Nos asociamos y resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque no hay dinero. O sea, era lo que decía de los diablos y el agua bendita. Son muchos los diablos que hay que resolver en una comunidad. Y ya estamos hablando de muchas, por ejemplo, cuando hablamos de los museos, cuando hablamos de los parques, ahora este esfuerzo que está haciendo también el municipio de Durango
por el parque lineal,
por enchular Durango, ¿no? Que eso es lo que han tratado de hacer. Pues vemos que arreglan un pedazo, pero por otro lado se les cae otro pedazo. Entonces, es el cuento de nunca acabar.
Tapan una cosa y se destapa otra.
Así es, el cuento de nunca acabar. Ponen muy bonito una banqueta, pero al rato otra calle ya se llenó de hoyos y bueno, pues así es el servicio público, ¿no?
¿Y cómo podrían justificar para poder pedir que se aumente el crédito?
Bueno, el gobierno, el municipio ha decidido no usar el techo de deuda que tiene. Posiblemente, alguna razón tendrá. Hay mucha gente que valora mucho no endeudarse y hay gente que dice, yo sí me endeudo porque necesito resolver este problema. Y ¿sabes qué es lo más triste? Hay veces que ya ni siquiera es si quieren o no quieren. Es o me endeudo o nadie me va a levantar ese pedazo de carretera que va a dejar incomunicada a una comunidad, ¿no? Entonces, hay que entrar. Hay presidentes municipales, ese no se ha dejado que le preste, que es el de Nuevo Ideal, al licenciado Francisco Gracia, que le mando muchos saludos. Y pues él es propietario de maquinaria y una vez yo lo acompañé a ver cómo él prestaba sus máquinas para aplanar los lados de las carreteras y poder hacer más factible un proyecto. Entonces, hay de todo, yo la verdad, de todos los presidentes municipales, independientemente de la afiliación política que tengan.
La ideología política.
Yo lo que veo es unas ganas de hacer las cosas bien. De veras me tiene muy sorprendida, Y sobre todo también las mujeres. Las mujeres son muy entronas, no dudan, dicen, yo voy, yo pido.
¿Quiénes demuestran más amor por beneficiar a la población a la cual están sirviendo? Por ejemplo, Nombre de Dios con Nancy.
Ah, Nancy es bien luchona. Esa es de las aguerridas, también la de Canatlán. Me cae muy bien. Nancy es un ejemplo de que ella va y toca puertas, ¿no? Igual nuestra presidenta de Canatlán, también tenemos a la presidenta de Rodeo, a Marisela de Tepehuanes. Tenemos también de Peñón Blanco a la maestra que está ahí, que es una mujer también bien aguerrida, a la presidenta de Simón Bolívar, a la presidenta Vicente Guerrero, que va a ser una pequeña... Fíjate, hay municipios que no tienen parada de autobús. O sea, una parada de autobús donde haya un baño, donde haya unas sillitas, no la hay. Y ahorita la presidenta de Vicente Guerrero justo... justo lo va a hacer, ¿no? Ángela es también la de Canatlán, que también ahí recién llegó, le tocó unas inundaciones ahí terribles y ella ya puso manos a la obra ahí con unos bordos. Entonces, realmente todas las presidentas, la de Santa Clara, mis respetos, Guadalupe Víctor, ¿cómo se llama? Es que hay varios, siempre se me quitan los Guadalupes, ¿no? Pero San Juan de Guadalupe, todos los, y los presidentes también. Por ejemplo, yo le tengo admiración a lo que ha hecho al presidente de Lerdo, ¿no? También él usó su crédito, él sí ha usado el crédito, y ha hecho unas avenidas muy, muy padres. Nosotros fuimos como banco a filmar ahí todas las obras que se hicieron. El parque Victoria quedó precioso. Entonces, pues realmente yo sí creo y sí confío mucho en que los presidentes municipales tienen muchas ganas de levantar sus municipios.
Por ejemplo, hay muchos reportes de que choques, volcaduras en carreteras.
Eso es terrible.
Por los baches, por tierra suelta, etcétera, etcétera. Hay cierta intención, con la intención no se vive, pero de anchurar más las carpetas asfálticas, sobre
todo. Es el caso del Nuevo Ideal.
Los entronques a los municipios.
Así es.
Anchurarlos más porque ha habido muchos accidentes.
No, y terribles, como nunca se había visto, ¿no? Y eso es a lo que voy. También los presupuestos federales han estado un poco más escuetos y de hecho ahorita todos los partidos, porque también lo decía la senadora Margarita en su informe y en todas las comisiones, andan gestionando porque dicen no es posible que a Durango le den tan poquito recurso o casi nada de recurso para mantenimiento de caminos y de carreteras. Entonces, también ahí la SCT tendría mucho que decir. Ojalá invites a nuestro amigo Débora, es muy, muy accesible y conoce cada kilómetro. Yo es el hombre que más sabe de las carreteras de Durango, ¿no? Y él también, pues, expresa mucho su preocupación por.
¿Y es entrón en resolver problemáticas?
Pues sí, él va y pide, pero ahora sí que aquí estamos como los maderos de San Juan, ¿verdad?
Porque hay unas carreteras, de aquí a, en la carretera a Nombre de Dios, de aquí a Celulósico Centauro y de Celulósico Centauro a Biopapel, que es ahora, más adelante también, a donde está la desviación a La Punta y Primero de Mayo y todo aquello, hay una de hoyos y baches que vas toreando, gracias, vas toreando y sacándole la vuelta y dejas de caer en un hoyo por caer en otro.
Así es.
Entonces ahí
era justo lo que te decía, que a veces cuando no hay el recurso, pues tienes que resolverlo. Si tú eres un presidente municipal, oiga, presidente, pues ahí cada rato hay accidentes y ya se mató hasta una familiar tuyo, como es el caso del Mezquital, ¿no?
Sí.
Me tocó que una familiar del presidente falleció en un accidente terrible, ahí como con 4 o 5 familiares. Pues sí, ¿qué haces? Dices, lo tengo que resolver y si toco y el presupuesto está restringido o van a tardar 3 años, pues yo tengo que resolverlo. Entonces, compro mi maquinaria, veo cómo consigo el material, cómo consigo el apoyo del gobierno, del SCT, que también ahí mando muchos saludos a la secretaria. La verdad es que yo siento que es una mujer muy comprometida. También ella quiere tener esos recursos, esa manera de hacer más caminos, ¿no? Más carreteras. Y de hecho, pues, está por reestructurar la deuda el gobierno del estado y ahí podrían tener acceso a muchos miles de millones de pesos de crédito nuevo, donde seguramente el estado tiene pensado dedicar muy buena parte de ese recurso a las carreteras. Entonces, vamos a ver si siguen portándose también con sus finanzas y todo esto y logran tener una buena reestructura donde toda esta carga financiera sea menor en los próximos años. De hecho, el gobierno del estado ya está en verde. El gobierno del estado puede adquirir deuda por más de 3,000 millones de pesos a largo plazo. Pero yo creo que fue muy prudente esto que está haciendo ahorita la Secretaría de Finanzas, decir, espérame, antes de endeudarme más, déjame que estos 8,000 millones de pesos que tengo los reestructure a largo plazo para dejar, para que entre y acomodar bien mis finanzas, mis plazos, mis pagos de intereses, para no presionar más las finanzas de lo que ya están.
En estas situaciones nunca es suficiente.
Nunca. Es lo que te decía de los diablos y el agua bendita. Jamás. Por eso me encanta jamás. Ese dicho, ¿no?
No sé si haya que hacer carreteras de acero. Y
todo eso también se está viendo aquí. Saludo mucho a mi amigo, el ingeniero Pancho Salazar, de que ahorita está como presidente de la CEMIC. Él trae también ahí un proyecto de unos asfaltos que pueden ser mucho más duraderos.
¿Más permanentes?
Más permanentes.
Y no sé si habría que entrarle al sistema que están utilizando en Oaxaca.
Bueno, también
hay carreteras artesanales.
Esas carreteras son una maravilla, son empedradas y son una joya, pero yo platicando con los ingenieros, porque le digo, yo soy apasionada de la infraestructura, y aparte yo nací por una carretera, pero esa es otra historia que un día le voy a contar, porque mi papá hizo la Durango-Mazatlán.
Sí.
Mi papá trabajaba en obras públicas.
La primera.
La primerita.
Y se tuvieron que corregir muchas curvas peligrosas.
Así es.
Y dejar el Espinazo del Diablo tal cual, porque
así es.
Era un atractivo turístico.
No, y aparte, pues fue toda una hazaña hacer esa carretera.
Antes para que esos, llegara.
Estamos hablando de más de 60 años con la tecnología que había, y realmente fue loable esa carretera, ¿eh?
Muy bien. Vamos a un paréntesis y enseguida regresamos.
Muy bien.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Después de la privatización, regresan los trenes de pasajeros. El Tren Maya, una gran obra, la más importante obra pública que se esté haciendo en el mundo, 1,555 kilómetros, 5 estados del sureste, más el Tren del Istmo. Lo hemos hecho entre todos. Muchas gracias, gracias.
Sexto informe, Gobierno de México.
Bien, tenemos un mensaje de el ciudadano Arcadio Estebané. Saludos para todos. Pregunta para la licenciada. Si me pudiera informar o sabe si ya estamos dentro del rango de beneficios para la salud por parte del gobierno.
No, ahí sí no es mi tema.
No es tu campo.
Tengo entendido que el gobierno está evaluando el entrar al programa de
IMSS-Bienestar,
pero sí, desgraciadamente no puedo darle mayor información al respecto. Que lo que sale en los periódicos, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí, porque está bailoteando la situación que Durango no quiere entrar al IMSS-Bienestar, que si le va a entrar, que se está evaluando, que se están haciendo estudios y van a dar una respuesta dentro de un mes y no sé qué.
Así es. Entonces, yo creo que mucho también de eso se va a discutir en el Congreso, etcétera,
¿no? Sí, tiene que pasar a nivel nacional en el Congreso.
Así es, pero pues sí, son de los temas también, no solo la infraestructura, también la salud. Es pan muy ligada a eso, ¿no? A la falta de dinero y a todo lo que estamos platicando.
Y es muy importante preservar la salud a costa de lo que sea.
Así es.
Sobre todo cuando nos inventan virus que vienen y que no llegan y psicológicamente espantan a la población y tenemos que usar un cubrebocas y tenemos que usar quién sabe cuánto y lavarnos las manos y no.
Mercadotecnia pura.
¿Cómo ves tú?
Yo definitivamente creo que eso de los virus, pues realmente nunca se pudo comprobar nada. A mí lo que me asombraba
así es
la vacuna express que se inventaron para la cuestión del COVID. Es muy, pues así, de asombrar la rapidez con la que la fabricaron. ¿O es que acaso ya la tenían con anterioridad y nada más sacaron su muestrita para ponernos al tanto y ponernos de rodillas por más tiempo en la cuestión de salud y de tenernos encerrados y que no y tuviéramos un consumo de algunos insumos como cubrebocas, alcohol, gel, todo lo que se podía, todo lo que se tenía a la mano? Y aparte, no sé si pueda manejarse. Tú estando en tu casa, encerrado, consumes más luz, más agua, más alimentos, todo. Entonces, fue una estrategia muy buena. porque hasta ahorita pues no ha habido una comprobación de que haya existido un virus de tal magnitud. De repente se les ocurrió a nuestros amigos de Ojitos de Avellana que no tenían, ¿cómo se llama?, que no había nada, que ya se había acabado, y se acabó en todo el mundo. ¿Sí?
Sí.
Se les acaban los ingresos, nos vuelven a asustar y ahí viene, es otra cepa. ¿Cómo la pueden distinguir? Bueno, yo soy un ignorante en este aspecto de la cuestión de la medicina y todo eso, pero ¿cómo pueden distinguir una cepa de la otra? O sea, ¿en qué se basan para distinguir algo si no se existía, no se conocía? Entonces, sí. ¿Dónde toman el parámetro para decir esta es diferente a esta y esta es diferente a esta otra? O sea, ha sido mi pregunta.
¿Se basa?
Además, lo que yo te voy a decir.
Dime.
Los estudios para en cuestión de la medicina para este tipo de virus.
Pandemias.
Pandemias, que afectó a todos. Y hablamos desde el sector económico, social y de todos. ¿Por qué definitivamente no pudieron poner un alto? O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, con cáncer, con otro tipo de virus, que no hayan sacado? Tienen años estas enfermedades y no han podido encontrar una cura. Ya está, en meses, pues ya estábamos todos vacunados. Yo en lo particular te voy a decir, yo he visto cambios en mi persona, en mi salud y todo eso, a raíz de la vacuna. No sé, los demás, he platicado con compañeros y parece que tienen los mismos síntomas. Y curiosamente todos nos vacunamos con un mismo tipo de vacuna.
De vacuna.
Ese es mi punto de vista.
Y ahora viene la cepa del mono.
Sí, o sea, ahora, sí, porque se necesitan más ingresos en la cuestión farmacéutica.
Pero ya no, ya se diluyó esa situación.
Sí, porque vieron que no era rentable.
Vamos a politizar esto, mira. Te debo de decir, o de informar, aunque quizá lo sepas ya, que hay una Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Procreada con ciertos fines e intereses económicos.
Claro.
De controlar a la población mediante los gobiernos títeres, que están coadyuvando a hacer caso a lo que diga esa organización. Más antes de esto, hay un personaje célebre que se llama Christine Lagarde. Era la titular del Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí, sí.
Se le ocurrió decir que la población mundial está creciendo y hay mucha gente anciana y algo hay que hacer con ellos. Grosería tan grave jamás la había escuchado yo de un ser humano.
Claro.
No se ha visto en el espejo y todavía anda por ahí bailoteando. Entonces, da coraje que traten de controlarte con el miedo de una cepa.
Pues te voy a decir algo, te lo hablo a manera personal. El hecho de que a últimas fechas el cáncer se ha propagado como gripa. Ya todo lo que tienes es cáncer. Entras al sector salud y tienes cáncer. Y ya pues no hay medicamentos, no hay nada. Lógico, ya nada más te dicen, usted tiene cáncer. Ya te cuenta, te dan los santos óleos y te mandan con la bendición a tu casa.
Le quedan tantos meses y haga lo que quiera.
Sí, 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 definitivamente. ¿Cómo se llama? Secretaría de Salud no le puede dar su incapacidad total y permanente porque ya se va a morir. Entonces, ¿ya para qué?
Bueno,
sale primero usted. Que,
al menos un apoyo para la caja.
Hay un seguro que se llama De Marcha.
Pago de marcha.
Se me hace muy drástico.
Sí, ya va a marchar.
Ya, ¿no? Marchaste, ya te dieron tu seguro, ¿no? Entonces, ahorita de veras te lo digo desgraciadamente por compañeros, por amigos, que muy sanos y de repente cáncer. Y cáncer, 15, 20 días y se acabó. O sea, dices tú, caray, espérame, esto es gripa. O esto. Antes el cáncer era así como que más selectivo, ¿no?
Era,
o será que
muy
ya se volvió populista.
Muy discreto, silencioso.
Sí, ya se volvió popular, ya está a la moda. Porque ya todo el mundo tiene. De una o de otra manera, ya para todo tienes cáncer. Entonces, pues vamos a ver ahora qué nos inventan.
Bueno,
pero vamos a seguir aquí con mi sí, maitecita, porque
ahorita regresamos. Han salido informaciones muy importantes de médicos mundialmente conocidos y reconocidos de que las vacunas fueron hechas al vapor con el fin de exterminar a parte de la población. Deja eso. Demoníacamente hablando, pues ya pasó. Pero, ¿por qué no tiene suficiente valor moral cada país para decir, hay una Organización Mundial de la Salud, pero no para que me des órdenes de qué debo hacer con mi gente? Yo tengo un sistema, un sector salud, que la voy a curar y demás, pero ese miedo que metieron, esos médicos famosos han dicho que 2 años después de que una persona se vacunó, y no es por meter miedo a las personas que nos estén escuchando y que se hayan vacunado, a los 2 años están cayendo muchas personas por infarto, por derrame cerebral, por bloqueo cerebral y demás, consecuencia del óxido de grafeno que te inyectaron en estas vacunas.
Es correcto. Las secuelas, la gente, no sé, yo digo, la edad, es cuestión de la edad, pero se nos olvidan las cosas a muchas personas ya jóvenes, muy jóvenes. Es más, de 17, 18 años, ya son totalmente que se les olvida, distraídos, o sea, están, ya no tienen la capacidad, exacto, que tienen o que tenían anteriormente nuestras generaciones. Se enferman con mucha facilidad, una gripa los tumba, los hace pedazos, están enfermos, gastritis, colitis, ¿cómo se llama? Y todo le llaman estrés, ¿sí? Y para eso, pues lógico, hay que consumir medicamentos. Lógico, hay que ir a la farmacia a comprar. Aunque sea de los de... del doctorcito este que baila parecido a mí. Pero no, ¿cómo se llama? Uh-huh. Pero es un gasto.
Don Simi,
vamos a decir.
Sí, baila igual que baila. Mi primo.
Sí, baila.
Sí, lo deberían de contratar.
Yo creo que sí, con un buen huipil.
Además, se pone la bata ya.
Bueno. Pero, sí, es en serio. Sí, o sea, sí, ya ahorita los despedaza cualquier virus. O sea, nos dejó completamente vulnerables.
¿Consecuencia de la mala alimentación?
No, yo digo que son secuelas de la vacuna.
Bueno, una parte, pero la otra, el comer comida chatarra, sopas maruchán.
Siempre lo hemos consumido, nomás con diferente nombre.
Y no pasaba.
Éramos de acero inoxidable. Tomábamos, como dicen, he visto muchos memes en el Facebook, que tomamos agua de la llave y esto... Pues bueno, o sea, no nos pasaba, comíamos tierra y acá mi prima hizo a un pretendiente comer lombrices y no le pasó nada.
No le pasó nada. Ay, saludos a Manolo Rodarte, tan querido amigo.
Muy bien, pues regresamos un poquito al carril nuevamente. Uh-huh. Salimos un poquito porque era contexto. Uh-huh. Es contextual la situación. En materia de salud, ya que eliminaron eso de privatizar las cosas, porque había políticos y pues se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que enunciar que rentaban las camas hasta del ISSSTE, había monopolios farmacéuticos y tenían que comprar las medicinas a ciertas dependencias que esos políticos crearon. Ya no hay eso, ya fue desapareciendo paulatinamente. Pero ahora viene una pregunta, ¿quiénes son más entrones como presidentes municipales? ¿Las mujeres o los hombres? Desde el punto de vista de manobras, de la administración del gasto público, del gasto
para la obra social. Del orden, de entregar cuentas, sí. Las mujeres. Con todo el respeto y cariño que les tengo a todos los presidentes municipales, que también se me hacen muy, muy bien intencionados y muy buenos presidentes, las mujeres, indiscutiblemente el perfil y sobre todo de aquí, de las que yo conozco en Durango, excelentes todas.
Como que por naturaleza, Dios, vamos a hablar así, las dotó de un orden de todo tipo.
Así es. Por ejemplo, ellas se fijan mucho en todos los temas del agua, ¿no?
Sí.
Están más sensibles a eso, de salud, ¿no? Educación, son más sensibles a todo ese, sí, tipo. Sí. Y también, por ejemplo, pues una de ellas, la presidenta Peñón Blanco, que también su presidencia ya se estaba cayendo a pedazos, pues era un gasto enorme, porque casi era tirarla y volverla a hacer, pero era un edificio histórico. Y entonces lo que hicimos fue hacerla poco a poquito en dos partes, en dos etapas.
Sí.
Y pues realmente ya tienen una presidencia muy digna y muy bonita, ¿no?
¿Ya remodelada?
También.
Uh-huh. Bueno, pues para satisfacción, no personal, sino satisfacción
de la comunidad.
Así
la
comunidad. Es, así
sí,
es.
Qué bien. Uh-huh. Pues tienes una tarea titánica, no sé cómo aguantas porque de seguro te han de llover quejas, te han de llover señalamientos de que esto está mal, de que esto no, y dan su opinión, debían hacerlo así, debían hacerlo así. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Mira, yo creo que es muy importante porque cuando yo ya entro con, ahora sí que a proporcionar los recursos, parte de esa discusión ya la tuvieron ellos con sus propios cabildos, con sus propios habitantes. Y esa es la labor de un político. Normalmente tú por quién votas, ¿no? Por el que crees que va a resolver algún tema en tu comunidad que sí lo, y que sí lo va a hacer y que sí le crees que lo va a hacer, ¿no? Que lo hagan ya es otra cosa. Pero normalmente lo que motiva el respaldo de un, hacia un presidente municipal, y muchos de ellos son reelectos, muchos de los que están aquí ahorita son reelectos, ¿por qué? Porque también vemos que 3 años no es nada para que se vea tu trabajo en un municipio.
Se ven rápido, se van rápido.
Se van muy rápido. Entonces, ya cuando los que repiten son los que tienen más chance de hacer más cosas y ya entienden mejor las prioridades de sus municipios, ¿no?
Tienen un proyecto quizá a largo plazo, pero los 3 años ya se truncó. El que va a entrar, ¿tendrá la sensibilidad de continuar con ese proyecto o dice, no, esto no sirve, yo meto mi proyecto?
Pues como te repito, son tan chiquitos los
muchos
recursos,
los diablos, ¿no?
No, son que hacen proyectos muy chiquitos y en general los deben de dejar terminados. Por ejemplo, tú me puedes pedir, puede ser un presidente municipal que llegue y diga, yo quiero un crédito a 10 años para hacer un hospitalito, una clínica, y yo le digo, sí, pero usted lo tiene que dejar terminado antes de que se vaya.
Sí, porque le va a dejar una deuda moral.
Así es.
Al otro.
O el que llegue dice, es que usaron muy mala calidad, no le pusieron bien los drenajes, lo hicieron en un suelo poroso, o sea, yo no me puedo, o lo voy a tirar y voy a hacer otro nuevo, ¿no?
Una pésima planeación.
Así es. Entonces, de preferencia, lo que el banco promueve es que la obra se termine antes de que ellos se
¿Habrá pueda? Ocasiones en que se le hagan cargos al que deja una obra no terminada o terminada mal, que al siguiente trienio o sexenio se desbarató, se desbarrancó, se cayó, qué sé yo? ¿Qué cargos, no de conciencia, sino moralmente y administrativamente,
no, pues eso,
se le tiene que levantar un acta administrativa de...?
Para eso son las instancias supervisoras. El banco lo que hace es, tú me demuestras que ahí está la obra y me lo compruebas, y me compruebas que de veras el millón de pesos te lo gastaste en este camino o en este pavimento, ¿no? Y realmente sí te puedo decir que en estos años no he tenido, al menos por una mala obra, un problema de ese tipo.
A contrafactura, ¿no? Yo creo.
No, y si alguien sabe, pues cuéntenos.
Sí, porque tiene que existir. Hay supervisión en la continuidad de la obra, aunque yo voy a hacer un hospital en mis 3 años. Uh-huh. Al año que va empezando todo, me cae una supervisión, una uh-huh. tipo auditoría. Uh-huh. ¿Cómo vamos? ¿Qué avance llevamos? Uh-huh. 30, 60%. ¿Existe eso?
Sí, claro, por eso está el director de obras del municipio. Uh-huh. Es parte de sus funciones.
¿Se le da capacitación previa o tiene que estar preparado por estudios en la universidad o qué pasa?
Pues en teoría sí, o sea, usted cuando, bueno, no usted, que los que van a ser presidentes municipales pues tienen esa responsabilidad de escoger en su equipo gente que le sabe. Hay municipios que el director de obras ya lleva ahí 10, 15 años y conoce muy bien todo esto. Ah, porque nos quedamos pendiente con lo de los pavimentos artesanales. Fíjate que sería maravilloso si de veras pudieran hacerlo aquí en Durango. Aunque sí cabe aclarar que me comentaban algunos ingenieros que le saben a esto y que ya han estado haciendo pavimentos artesanales en Oaxaca, que el suelo de Durango es muy diferente al de Oaxaca. La composición de aquí del suelo en Durango es más es menos resistente, es menos fuerte el suelo. Entonces, no necesariamente en todos los caminos sería adecuado poner este tipo de caminos artesanales, ¿no? Habría que ver en cuáles sí y en cuáles no. Tengo entendido que allá hacia el rumbo de Tayotitla, y con base también en esta carretera que se va a inaugurar ahí con nuestros vecinos de Sinaloa.
Sinaloa.
Hay algunos poblados que sí han optado por los caminos artesanales, pero habría que ver, no a todos les quedan los caminos artesanales, ¿no?
Muy bien. Dentro de los temas que a desarrollar, ¿por qué es tan difícil ahorrar?
Ah, bueno, ese ya íbamos a entrar a un tema. Es que déjame decirle a tu público que pues veníamos con toda la intención de hablar de la salud financiera y íbamos a hablar también de pues cómo podemos en estos momentos que la población está padeciendo tanto que no le alcanza el dinero, algunos no tienen trabajo, o las familias, unos sí tienen trabajo, otros no. Pues, ¿cómo ahorrar? Porque todo el mundo tiene la creencia de que, pues, yo no puedo ahorrar. A mí ni me digan eso de ahorrar, porque es imposible, ¿no?
¿Qué es ahorrar? ¿Y por dónde empezamos ahora a ahorrar? Eso, son temas importantes. ¿Lo podríamos tratar en otra sesión, otra entrevista?
Yo creo que sería lo más adecuado, porque, mira, son básicamente consejos. Y lo primero que tenemos que hacer para ahorrar es ver en qué estamos gastando y cómo estamos gastando.
Despilfarrando.
Así es. Muchas veces, pero a veces también creemos que lo estamos gastando bien, pero no lo estamos. Podemos hacerlo de manera más eficiente. Y también acá mi primo me iba a acompañar porque él me ha dado muy buenos tips. Él es cocinero. Él cocina para su casa, para sus niñas. Él es ahora sí que el que hace las compras del súper, de todo eso.
Pues qué mejor.
Y le he aprendido mucho porque él es buenísimo para hacer su súper y eso con menos recursos, ¿no? Que lo que normalmente le corremos todos a ciertos lugares a comprar, ¿no?
Y en tu alacena debes de tener reservas por aquello de las escaseces que dicen que van a llegar.
Mira, los que hemos tenido la, no sé si la suerte o la fortuna de estar en lugares o países comunistas, hemos visto la escasez, hemos visto la forma en que los víveres, los productos básicos no existen, que tienen que hacer filas eternas para conseguir una libra de pollo, una libra de carne, medio kilo de frijol, arroz. Eso lo hemos estado viendo muy lejos. Es más, jamás hubiéramos imaginado que en México lo iba a pasar. Pues ya estamos viendo filas. No precisamente en comida. En que te den un vale, que te den una tarjeta, que te den cualquier cosa para poder sobrevivir. Aquí lo importante, efectivamente, desgraciadamente, no hay productos que no tienen pues una caducidad extensa. Y no los puedes almacenar.
Sí, claro.
Hay que aprender. Hay los países nórdicos y lugares en Europa donde envasan los productos, tomates, ¿cómo se llama? Vegetales, todo. Y ellos tienen lugares especiales con un clima especial para tener ese tipo de productos. Aquí, pues lo que tenemos que aprender es, como dicen, a corretear las ofertas. Ver y aprovechar en su determinado momento que vas al super y ves que esto está más barato, tiene una oferta, pues dices, pues puedo llevarlo, a ver, ¿para cuándo tiene la caducidad? ¿Cuándo tiene esto? Sí. Y lo llevo, no porque lo necesites en el momento, eso es para mí es básico.
Previendo.
No ir a comprar lo que necesites, porque si lo necesitas lo vas a comprar a cualquier precio. Entonces, si tú compras un producto porque lo vas a necesitar, pero no en ese momento, y se encuentra a un precio más bajo, llévalo. Y no te llevas uno, llévate dos o tres, lo que tu capacidad económica te dé lugar.
Sí.
Entonces, y vas a estar ahorrando en cierta forma y después vas a decir, ah, mira qué padre, o sea, me costó mucho menos y ahorita ya está más alto. Vamos, me acabo de llevar una sorpresa enorme. jamón estaba a un precio y en estos días pasados fui y estaba el doble. O sea, el precio el doble, dices tú. ¿Cómo puede aumentar un producto 100 o 120% en menos de 3 días? O sea, es de asustarse. Digo, en los países comunistas es muy triste ver esta situación, que a veces se tiene el dinero, se tiene la capacidad económica, pero no hay el producto. Y para conseguirlo hay que buscarlo en el mercado negro. Y tú sabes que en el mercado negro se consigue a una cantidad mucho más elevada.
Exorbitantes, sí. Claro, claro. Pues son cosas que suelen pasar y van a pasar quizá, porque Dios supuestamente cree. Está aumentando la población en el mundo y no somos más de 8,000 millones, somos cuando mucho 2,000 millones en toda la población mundial.
Yo creo que lo que nos están es limitando en la cuestión de la mercadotecnia. Entonces, si hay menos, va a costar más y tú vas a sentir la necesidad de adquirirlo. Al precio que sea.
Y exigir a que te paguen más porque no te alcanza. Y en los gobiernos, oiga, pues no me alcanzó más que la cuarta parte de este camino, ¿qué hago?
Así es.
¿Me dan un crédito?
Por eso también hicimos un programa que adelanta recursos. O sea, hay recursos que se les dan a los municipios para hacer obra de infraestructura social. Y durante los 3 años, cada mes los están recibiendo. Iván Obras hizo un programa donde les dice, oye, pues yo te puedo prestar la cuarta parte de todo eso que tú vas a recibir en los 3 años para que hagas obra. Y los mismos presidentes municipales me dijeron, oiga, es que a mí sí me convino sacar ese crédito. Porque decían, ¿y por qué vas a pagar intereses por algo que vas a recibir? Porque el camino lo hago ahorita. Porque lo que me va a costar la varilla, la grava, el pavimento,
sí, los insumos.
Yo ahorita lo termino y aparte tengo el camino llegando, cumplo mi promesa de que yo voy a arreglar esto que estaba todo peligroso y feo y llegando a los 3 meses ya está el camino, ¿no? Entonces también hay que saber usar el crédito, que también ese es otro tema que podemos tratar ya a nivel personal. Todo esto tiene que ver mucho con la salud financiera. Fíjate, la salud financiera es tan importante que mucha gente tiene mucha como vergüenza de hablar de su situación personal financiera, ¿no? Dicen que es más fácil que hablen de temas íntimos o sexuales que alguien te transparente cómo está su vida financiera, porque todos nos sentimos muy culpables de que muchas veces no tenemos los ahorros que debiéramos y debemos de más y gastamos en cosas que no debemos.
Una mala administración.
Así, un desorden. Todos tenemos nuestro desorden.
Hombres o mujeres, tenemos que entrarle al aro. Muy bien. Pues no sé qué les parezca, si el próximo martes continuamos con esta charla o invitamos a la persona que me dices que
puede. Ah, claro, a mi amiga Vero Martínez, sí. Que es la verdad un especialista en todo lo que es la
situación. Ustedes determinen, está libre el próximo martes.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que estaba muy nerviosa, me hicieron sentir muy cómoda. No.
Yo me voy a dar la sentido de mi vida.
¿Por qué?
Tengo rogándole que me vuelva a invitar. Y ahora abre 2 espacios seguidos, consecutivos. No me quieres dejar cantar.
¿Ya cantas?
No.
Pues sí, canta en italiano, también canta. Oh. Il mondo, ¿verdad? Lo canta muy bonita. Sí, bueno, sí, sí.
Pues muchas gracias por estar aquí. Fue agradable, muy corto, muy breve. En una hora se fue mucho.
Sí, me sentí muy cómoda. Muy importante. Es mi primer programa y la verdad es que es una experiencia muy bonita.
Pues muchas gracias. Y gracias a ustedes, estimado Redescucha. Queremos agradecer, ¿no?, antes de irnos, al compañero Abraham Milán Valles en los controles.
Muchas gracias.
Nos vemos luego.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.